comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 21 de enero de 2019. Con nuestro gran Juanma Infante en la técnica. Y dos grandes compañeros de cartel, Papa Mora y don Carlos Arroyo. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas noches.
Buenas tardes.
Y mandamos un afectuoso saludo, ¿no?, a nuestro tercer hombre que hoy no está con nosotros, Esteban Fernández, que se recupera de la gripe. Bueno, tengo delante en la mesa el Viva Huelva de ayer, de hoy, con San Sebastián, con el Día Taurino. Que hoy, usted que soy también muy cofrades y muy ligado a las tradiciones de Huelva, Papá Mora, me han enseñado a dar una foto muy bonita de del patrón junto al monumento del Litri, ¿no?
Hombre, yo creo que era uno de los momentos estelares de la procesión en la calle y fui expresamente a buscar esa foto, ¿no? Y la foto es en la rotonda donde está el monumento al Litri y justo con el santo delante y viendo de fondo...
El monumento
con la bandera desplegada. Afortunadamente había un poquito de brisa y en el momento de la foto se ve la bandera detrás desplegada, el monumento al Litri y el santo pasando por delante. Un momento cumbre.
Y te acuerdas también de los festivales, ¿no? De los festivales que hubo no hace mucho tiempo, ¿no? Por esta fecha, festivales benéficos que empezaron, según Vicente Parra, en el 65, aunque no ha conseguido afirmarse en la fecha esta del patrón de Huelva.
Pues la verdad es que sí, es una pena, ¿no? Que no hubiera eso pues tomado un cariz, digamos, habitual, ¿no? En el tiempo, porque es una fecha muy buena.
Haberse consolidado, ¿no? Como, claro. Mira, por ejemplo, el festival de Lucena del Puerto va con San Vicente Martín, ¿no? El patrón local.
Y va poquito a poco, pues va consolidándose ya, ¿no? Con el paso de los años. Y bueno, pues esta fecha pues sería muy bonito para hacer un festival, porque además es fácil que los toreros vengan en esta fecha.
El festival de Morante, que va en torno a San Sebastián en la Puebla del Río, ¿no?
Exactamente.
Claro, y además que cada vez lleva una racha de estos últimos años en los que está funcionando llenos de no hay billetes y yendo a más, creciendo en expectación, ¿no? Y en resultado artístico, que también ha sido un triunfo,
¿no? Y además este año una apuesta novedosa por la cantera, ¿no? Por los chavales jóvenes, que también es bonito, ¿no? Hemos retomado tiempo atrás que había experimentos raros, los toreros rejoneando, ¿no? Y la vuelta de antiguos matadores, incluso toreó el padre de Espartaco.
Incluso sí. Hubo un amago de que estuviera el pana, que luego se cayó del cartel, pero, en fin. Hombre, yo creo que eso es positivo porque siempre son, todo lo que sea innovar y proponer ideas nuevas en cuanto a cartelería, siempre es bienvenido y el aficionado al final a ese tipo de festejos termina respondiendo, sí, que es de lo que se trata.
Yo creo que el ideal lo consiguió Higuera de la Sierra con su doble festival, uno de jóvenes el sábado y el domingo de mayores.
Claro, además que este tipo de espectáculos son más amables, entenderme la expresión, para que vaya más gente joven al ruedo, ¿no? Y si encima va gente joven y ve toreros pues ya retirados que no han tenido oportunidad de verlo, pues es un reencuentro ahí bonito, ¿no? Con las tauromaquias de tanto de los jóvenes que están intentando pues abrirse paso, como de los toreros que ya han sido figuras del toreo y que vuelven a torear, ¿no?
Sí, señor. Lo de Higuera era precioso, de verdad, ¿eh? Era un lujo ver a grandes diestros, a figuras míticas del toreo, ¿no? Aunque el animal fuera y el festejo era del tipo que era, ¿no?
Claro, claro.
Pero gustaba ver el pozo ese de sabiduría y de torería que llevaban dentro.
Claro, era, ya digo, una gran oportunidad, ¿no? Para ver, pues, figuras del toreo que por edad, pues, mucho no hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo en su apogeo, pero que siempre, hombre, se le activan determinadas cosas, ¿no?
¿Os gustan las reapariciones, no?
Yo creo que, como todas las cosas, a dosis moderadas son buenas.
En su justa medida.
Yo soy partidario de reapariciones. Me hubiera encantado, no pude en su momento ir a la de Joselito en Istres, por ejemplo. Me quedé con las ganas. Y yo soy partidario de que ese tipo de actuaciones pueden tener su motivo, su momento, su justificación y como digo, en dosis oportuna, yo soy partidario de que se hagan.
Carlos.
Sí, al final, hombre, es lo que hablamos, ¿no? Que ha bajado mucho el número de festejos, cada vez menos oportunidades para gente que está empezando en este mundo y evidentemente pues está el que dice, y con razón, que una reaparición pues quita sitio a toreros que están ahora mismo necesitando torear, ¿no?
Bueno, pero eso siempre ha pasado.
Claro, por eso. Y también está el que bueno,
que creo que es un componente de un revulsivo, ¿no? Para llevar a algún tipo de aficionado a la plaza, ¿no?
Claro, exactamente. Porque el que no toreen estos toreros tampoco es culpa de que reaparezcan claro. Tres o cuatro a lo largo del año.
Me temo además que, aunque no lo queramos admitir, las nuevas generaciones no se están incorporando al toreo al ritmo que a nosotros nos gustaría.
No, pero es lo que dice Carlos, el número de festejos quizás.
Y tirando...
El bajando el número de festejos.
Claro, pero ese tipo de festejos pueden ser un tirón en los carteles, un tirón en las taquillas, a la hora de contar también con el aficionado, digamos, de más edad, porque la juventud, entre la disponibilidad de dinero y el conocimiento taurino que no se reincorporan al ritmo que quisiéramos, es complicado y eso puede ayudar a completar...
A mí en parte me gusta,
¿no? De la clientela.
Creo que el rival va este sentimental que hay de hacer bajar al ruedo a toreros antiguos de mucho peso. Tú has vivido uno en especial como el de Dávila Miura, ¿no? En la reaparición en el 100 sí. aniversario de la Casa Miura. Y yo creo que el componente sentimental y emotivo de aquello, yo creo que es fuerte, ¿no?
Totalmente, con una motivación en lo personal, en lo familiar y en lo torero también, ¿no? Porque no se nos puede olvidar que a todas las personas, todos los que han sido matadores de toros, independientemente del nivel al que hayan llegado artísticamente, el que es torero se siente torero siempre y siempre...
No, pero digo, a nivel de público, a nivel personal y familiar supongo que... por supuesto, pero a nivel de público, que para el público es un aliciente, retomar un torero, una tauromaquia antigua, ¿no?
Hombre, claro, y aparte, bueno, la de Dávila precisamente además fue en dos plazas de primera categoría con una ganadería que también no es fácil.
Con una apuesta muy seria.
No es fácil.
No fue además, cualquier cosa.
Le salió el toro de su vida, ¿no? El que no era de Miura al final, ¿no? No fue de Miura.
Sí, en Madrid tuvo la mala suerte.
Eso fue en Madrid, en Sevilla sí estuvo muy bien, en Pamplona también, y en Madrid se torcieron las cosas, ninguno de los dos toros se terminaron de lidiar, se fueron devueltos y le salió un grandísimo toro con el que estuvo bien. Pero bueno, hay quien dice que le faltó un poquito para haber roto con un gran toro.
Hay que prepararse mucho, ¿no? Estamos mentalizados. Este año ha habido una polémica, en cierto modo, reapareció la de Pepín Liria en Pamplona, ¿no? Que se vio un poquito agobiado el hombre, claro. Le faltó recursos.
Y además no estaba en condiciones, o sea que físicamente estaba ahí. Y la verdad es que esto puede tornar también. Yo recuerdo la de Spla en Francia, que pudo acabar en tragedia, ¿no? Le tiene un volteretón, un toro en Nimes ahí al lado de las tablas, que estuvo sí. A punto de acabar en lo que no queríamos nadie, ¿no? Tiene su riesgo, evidentemente. Cuando así uno es. Se sale del circuito un poco y vuelve, nunca es fácil.
Bueno, y lo de Tono, ¿cómo lo veis? La sorpresa de la feria de Arles, ¿no? La aparición de Tono Chamaco, que lleva mucho tiempo, desde el 90 y algo, ¿no? Retirado.
En primer lugar, con una sorpresa muy grande, porque tampoco nunca ha sido de los que nos pensáramos, quizás, ¿no? Sí. Nunca se ha estado muy relacionado, o sea, no ha estado relacionado. Que no se le ha visto mucho en el mundo taurino.
Se ha apartado,
¿no?
Totalmente, digamos.
Se ha apartado, ¿no? Mucho y pues...
Pero lo lleva dentro.
Sí, hombre, claro.
El run-run es lejano, ¿eh? El run-run de que podía darse esto era lejano. Lo que a mí no me cuadraba, ahora podemos hablar con él por vía telefónica, era ni el lugar... porque lo más lógico es que fuese Nimes, y la fecha, porque él la tomó en el 92, creo, la alternativa. Entonces, para conmemorar la alternativa faltan años, ¿no? O se han pasado años y...
Bueno, pero las cosas...
Esperaba una fecha significativa.
Las cosas surgen ahora, se la ha propuesto...
Juan Bautista.
Que es el empresario. Y, bueno, seguramente lo que hablábamos antes, que el que es torero siempre, y él lo tendría rondando en la cabeza, y a lo mejor Juan Bautista se lo ha dicho en el momento oportuno, le ha puesto las condiciones idóneas con las que él claro. Soñaba volver, y, bueno, se han dado las circunstancias y ahí está, vamos a poder disfrutarlo.
Sí, señor. Yo creo que es bonito, ¿no? Es una cosa de, sentimentalmente, yo veo un acierto, y además es para un torero una suerte de medalla. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien y muy contento con las noticias de tu reaparición, aunque sea puntualmente por un día en una fecha. En Francia yo creo que un homenaje de lo más bonito que se puede hacer.
Hombre, llevo 20 años sin aparecer por ningún sitio. La verdad es que es curioso que bueno, que después de autoprometerme que no volvía a torear, de repente, mira, 20 años más tarde, pues aquí estamos otra vez en el lío.
Esa es la huella tan honda que dejaste, Tono, en el país francés, la tauromaquia francesa. Aquellos inicios fueron de verdad una revolución.
Pues la verdad es que sí, no es así, o sea, no hay que quitarle hierro al asunto, porque es la realidad, y no es por falta de humildad, es simplemente constatar una realidad. Francia a mi casa pues le ha tenido un gran cariño, a mi padre por supuesto previamente, y a mí pues la verdad es que siempre me ha ido muy bien allí, y bueno, y nos han acogido siempre con los brazos abiertos, así que siempre ha habido muy buena conexión. Aparte que los franceses, Francia, nosotros los españoles tenemos que aprender mucho del sentir de los franceses, ¿eh? Nos admiran profundamente a nosotros los españoles, y cuidan la fiesta, algo genuinamente español, con un cariño brutal.
Sí, señor. Lo que nosotros esperábamos era que fuera una fecha más significativa, la conmemoración de la alternativa, y sobre todo Nîmes. Nos ha sorprendido Arles.
Bueno, esto es así. Esto es así, o sea, que por ponerle pego le podemos poner pego, un pero a todo, ¿no? Pero es que la realidad es que, mira, yo te voy a ser sincero, yo soy una persona especial, en el sentido de que a mí me han llamado ya 20 veces para mil cosas, y yo siempre he dicho que no, o que sí, pero me tienes que dar tiempo, porque para mí, yo lo que yo he vivido con Chamaco Padre, ¿sabes?, con mi padre, ha sido, si quieres que te lo resuma en una palabra, es responsabilidad. A mí me decía mi padre que no te puedes dejar ahí, Tono, ni en un tentadero. Y eso significa todo, o sea,
sí, señor.
Y entonces pues la realidad es que el sentimiento no de competitividad con los demás, sino el sentimiento de responsabilidad. Mira que en esta época, a nivel político, yo que lo sigo mucho, todo el mundo habla de derechos, y de derechos de este, de uno, de derechos de otro, y yo muchas veces digo, esto no es lo que yo he vivido con mi padre, lo que yo vivía con mi padre es, y yo, ¿cuáles son tus obligaciones? Oiga,
los deberes.
¿Usted se la juega? ¿Usted entrena? ¿Usted tira para adelante? ¿Usted torea?
Claro.
¿Usted se preocupa? O sea, ¿cuáles son sus responsabilidades?
¿No? Puro ADN, entonces, chamaco, ¿no?
Exacto.
La casta del chamaco.
Exacto, ¿sabes? Mi abuela, cuando llevaba a mi padre del campo al barrio del Matadero, mi padre, como tuviese un roto en la única camisa que tenía, le pegaba una paliza de muerte, ¿eh? Es que ahora nos vamos, ahora nos compramos 70 camisas en un cuarto de hora y no nos damos, claro, ni cuenta, ¿sabes? Y antes tenías una con suerte, ¿eh? Y mi abuela limpiaba casa, y mi abuelo era minero. Y nosotros venimos de gente humilde, de gente del Andévalo de Huelva, y esto es así, esas son las raíces de mi padre, y las mías es ese crisol, ya, lógicamente en otra época y no con esa hambre de la posguerra, por supuestísimo, porque un besito contrario sería mentir, con una posición diferente, pero siempre, desde luego, que con esos detalles de cúrreselo usted, señor chamaco,
sí, señor.
¿Sabes? Y a mí me cogían todos los días. Es que a mí me cogían todos los días. Es que esa era la realidad.
Sí, señor.
Y a mí me cogían muchísimas veces en Francia, para matarme, además. No te vayas a creer que era... ¡Ay! Nada, que la ha rozado, que no, que me cogió para matarme, ¿sabes? Y todos los días, y el tío estaba ahí hecho una bestia, ¿sabes? Y entonces, pues claro, la gente se acuerda, ¿cómo no se van a acordar?
Claro.
Si es que lo daba todo.
Esta colombina coincidimos con un aficionado francés por la Peña Tendido 12, que está en la Plaza de Toros, después de la corrida, y nos comentaba que no se le borraba de la memoria una novillada que toreaste con Finito, creo, y Jesulín. Que fue, sí, cuando, claro, él le despertó la afición. Y hace, claro, ya años, ¿eh?
pues
el 80 y algo, ¿no? 80 y...
No, en el, bueno, puede ser, pero yo en el 80 y tanto, que es el 89, que sí. Es cuando yo debuté, yo no había pisado Francia. Yo lo pisé a partir del 90. En febrero, sí, en las novilladas de febrero quedaba Simón Casas, que era en las primeras. De hecho, coincidí con Enrique Ponce, que estaba a punto de tomar la alternativa, y coincidí de novilleros los dos allí. Y por supuesto estaba Finito, Ubrique, Martín Pareja Obregón, Marco Sánchez Mejía, bueno, y una retahíla de grandísimo posteriormente torero, que bueno, que fue una época de novilleros muy bonita, sí, esa es la realidad.
Sí, señor. Bueno, estamos en tertulia, estamos aquí compañeros que quieren hablar contigo sobre esta noticia tan bonita, digamos, para nosotros, de tu reaparición.
Buenas tardes. Yo, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de años, el día de la alternativa de David de Miranda con José Tomás aquí en Huelva, en el entorno de una charla en el Salón de Caja Rural. Me gustaría preguntarle, ¿qué ha sido primero? Porque me imagino que cuando uno es torero tiene el gusanillo siempre el gusanillo en el cuerpo, ¿no? ¿Primero le han propuesto esta reaparición o ya tenía ganas y ha surgido la oportunidad, el momento y se han dado las circunstancias? Mira, ¿cómo ha sido?
Te cuento. Yo cuando me voy de esto me voy aburrido, y me voy sin ilusión, simplemente por traiciones de los que están alrededor de uno. Esa es la realidad. Esa es mi realidad. Vamos, para contarte, me quedé sin capote y sin muleta, me las robaron todas. Para que te hagas una idea hasta qué punto mi disgusto, y los que me rodeaban no me defendían, me hacían cosas que llegué un poco al hartazgo, porque además cuando tú eres matador de toros y eres responsable, tu mente no te da para todo, te da para ocuparte de tu parte técnica, de eliminar el miedo, de esforzarte en llegar más allá de tu propio límite, y eso es un trabajo mental importante, no puedes estar pendiente de todas las cosas. Entonces yo me fui aburrido, ¿vale? Entonces pasaron 17 años, hasta que yo, en casa, que somos ganaderos, como todos sabéis, César Girón, Bajito, como le llaman familiarmente, me dice, coño, Tono, cógele la muleta a la vaca, que sirve. A mí no hacía falta que Bajito me dijese que la vaca servía, porque para eso uno ya tiene mucho tiro pegado, ¿no?, en esto del toro. Entonces yo digo, bueno, había escuchado a Espartaco, el maestro, hablar con Porque y el Cuqui de Utrera en un programa que hacían en...
Tierra del Toro.
Exacto, muy bonito.
Víctor García Rayo.
Exacto, y decían una cosa en una tertulia, entre ellos, que la vi yo cuando estaba viviendo en aquel momento en Cataluña, Intereconomía era la cadena que daban el de este, que después a nivel nacional, pero que después desapareció, solo la dan creo a nivel local en Madrid, y dijeron una cosa que me crujió un poco el corazón, ¿no? Mira, de los millones de personas que existen en el planeta Tierra, gente que sean capaces de ponerse bien, yo no te digo desde aquello pase, de ponerse bien y que sean capaces de torear, ¿sabes? De echar gusto a algo toreando, de utilizar la tauromaquia como arte, es que son muy pocos, ¿sabes? Son muy pocos. Y cuando Bajito me ofreció, César Girón, me ofreció pegarle cuatro pases a aquella vaca después de 17 años de cabreo por cómo se me había tenido que ir del toro y porque ya estaba... Terminé ya aburrido con unos, con otros y tal, pues dije, ¿y yo qué necesidad tengo? Que además estoy en mi propia casa, de no hacerlo, de no recuperar, por lo menos en mi foro interno, de recuperar algo con lo que yo he crecido, que es que yo he crecido en esto, que es que yo no he crecido, ¿sabes?, en Wall Street, yo he crecido en Cabeza Rubia, en el Andévalo de Huelva, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes? Yo nací en Sevilla, pero me he criado en Huelva. Tengo las dos tierras metidas dentro de mí, ¿sabes? Y entonces yo cuando he tenido la oportunidad de recuperar esa esencia mía taurina, digo, hostia, yo lo que tengo que hacer es pegarle cuatro a esta, aunque sea como la chata, ¿sabes? Porque uno no está preparado, porque está porque llevas 17 años entumecido, y eso fue lo que hice. Sí, lo que hice fue pegarle. Y gracias a eso, ya todos los tentaderos que nosotros vamos haciendo todos los años, pues oye, dos vaquitas para mí, aunque no... Y esto es lo que ha permitido que hoy pueda, me haya podido plantear el hecho de torear una corrida de toros.
Mantener la llama viva.
Siempre ha mantenido la llama, claro.
Claro. Dice que hay una frase que dice que son muchos los llamados y pocos los elegidos, Tono.
Yo no sé si son pocos los elegidos. Lo que yo quiero decir con esto es que a mí me costó un disgusto muy grande hasta tal punto de rechazarlo profundamente, y que ha habido una serie de planetas que se han alineado que me han permitido dar este paso, porque a mí si Baito no se le ocurre decirle y yo Tono coge la muleta, pues y yo Tono no cojo la muleta, o sea, es que yo por mí mismo no lo hubiese cogido.
Tono me escribió por WhatsApp ayer Tony Garzón, amigo tuyo también, diciendo que la apuesta es seria, que no te alivies para nada, vas con un cartel con dos figuras, de Castela y Pereira, una tarde de verdad de compromiso, ¿eh?
Por supuesto que sí, pero yo es que en eso no creo. O sea, eso yo creo que eso lo entienden los aficionados, pero yo es que personalmente te lo juro por Dios, y cada uno tiene su opinión, porque yo la verdad es que la respeto toda, pero es que a mí eso, no sé cómo decirte, a mí me resbala totalmente. Tú no compites con un compañero, es mentira, en mi opinión, en lo que es el concepto mío del torero, yo no compito con Castella, yo compito con Chamaco, sí. ¿Sabes? ¿Cómo va a estar Chamaco? La va a liar, va a estar bien, va a estar firme, se va a entregar allí o no, porque
eso se da por supuesto.
Exacto, la guerra, pero que la guerra es contigo mismo, ¿sabes? Sí. Es con tu mente, es con tu preparación.
La guerra es contigo. El propio sentido de la responsabilidad.
Exacto, ¿sabes? Es que esa es contigo, no es que los otros van a cortar. Y yo, que los otros corten la luz o corten el rabo, es que eso es una cosa de ellos, o sea, es que forma parte de su propia historia personal, la de ellos. Yo tendré la mía, que será mi momento, porque a mí ni me va a perjudicar, ni me va a beneficiar el hecho de que los demás corten o no corten oreja, ni ellos me van a poder ayudar a que yo le corte los ojos a los toros, ni me van a perjudicar. Lo hace uno, ¿sabes? Lo hace uno. Y que lo que sí es muy bonito es poderlo hacer con gente competente y con gente que arrope en el cartel, para que los aficionados de Francia y todos los que estén en España que quieran venir a vernos, porque sea un atractivo más, ¿no? Que uno con la humildad que tiene que tener, pues el hecho de estar arropado con compañeros estupendos, pues es maravilloso, ya está.
En el momento de Carlos Arroyo de la Agencia EFE, que lo tenemos aquí con nosotros, también compañero en la emisora, que también te va a hacer una pregunta.
Sí, maestro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mira, comentaba Pepe antes el cartel este de Chamaco con Jesulín Dubric y Finito de Córdoba, y le tengo mucho cariño a ese cartel porque fue prácticamente la primera corrida que yo iba a ver, ¿no? Que era una novilla en Huelva, que además fue una tarde extraordinaria y casi pues la afición me viene de ese tipo de tardes, ¿no? Y recordaba la afición, cómo arropaba entonces las novillas, el número de novillas que había. Y qué pena que eso hoy en día ya no se haya perdido, ¿no? Prácticamente ya no, las novilladas son, te hablan los empresarios de que son deficitarias y la poca oportunidad que se le da a la gente joven y lo bonito que era antes cuando las plazas pues casi se llenaban, ¿no? En las novilladas en aquella época.
Hay que decir que si tú tiras la mente para atrás en los 90, ¿sabes? Se daban muchas novilladas porque la gente iba, pero la gente iba porque se divertía. Esa es la realidad. Yo recuerdo que de novillero, ya con toda la fuerza del mundo, cobraba más que algunos matadores de toro en activo. Para no dar nombres y no poner la llaga, el dedo en la llaga, de que nadie se sienta herido, pero es que esa era la realidad en aquel momento. No por nada, sino porque entre Rubrique, yo y Finito poníamos revienta caldera a la plaza de toros de Nimes. Y claro, y nos tenían que dar dinero porque cuando tú eres un imán para la taquilla, entonces, y yo, no hay tu tía, ¿sabes? te tienen que dar más dinero. Y las corridas de toros, pues eran aburridas. Las corridas de toros eran aburridas porque los toros pues no andaban, se caían, no funcionaban, y aquello pues la gente no ha hecho. ¿Qué es lo que pasa al día de hoy? Porque claro, la gente no potencia los festejos menores. No potencian los festejos menores, y eso es un grave error, porque está haciendo, de alguna manera, que el mundo del toro vaya sufriendo cada vez más. No, es que no son rentables porque la gente no va. La gente no va porque no conoce a los toreros. Los toreros, ¿sabes? Es como una pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que es un enorme error. Y es un enorme error porque las novilladas, tú, por ejemplo, yo hace 4 o 5 años, un día me pasé por un bar con el suegro de mi hermano, ¿sabes? Ahí al lado de Sevilla, ¿sabes? Al lado de Reina Mercedes, en Reina Mercedes, vamos. Y me quedé de piedra ahí. Una novillada, 500 y pico de kilos, un pedazo de toro. Y digo, yo, pero si esto es una corrida, es un corridón de toro.
Es uno de los males de la fiesta, Tono.
Claro, y entonces, y además es que yo que aprendí al lado de mi padre, lo que me decía mi padre siempre era que los toros tienen que tener hechura de toro bravo. Eso es como, cualquiera que sea aficionado lo va a entender, eso es como pretender que un cochino ibérico tenga las dimensiones, ¿sabe? Y pese igual que el blanco. Que no,
sí, claro,
que bueno, cochino ibérico,
la morfología, la raza, claro.
Exacto, la morfología, la raza. Y tú puedes poner un toro gordo, por supuesto, claro que sí, pues eso no, nadie va a discutir que tenga que tener que estar cuajado el toro, pero que yo no te lo lleves a como ha pasado en Sevilla, que yo que estoy totalmente en contra de 570 kilos, 500, pero vamos a ver, mi hermana. ¿Qué pasa? ¿Que un toro con 480 no pega una con nada y no te mete en el hospital o no te quita de en medio? Así ¿De es verdad bien. Que me estás diciendo tú que ¿sabes? Es que físicamente tampoco el toro cabe en la muleta. Es que un tío para pegarle, o sea, para a ti, a mí, que a mí lo que me gusta es ver torear bien, es que yo lo que quiero ver es un tío como lo lleva, como se entrega, como lo torea despacio y cómo compone la figura en condiciones, no de estar talado porque aquello no pasa, está con el brazo totalmente estirado y todavía falta medio tren, ¿sabes lo que te quiero decir? Y esto es una locura. Al final tú, ¿qué es lo que estás viendo? Pues nada, punto y allí descompuesto, que tiene que torear en línea recta, porque como se lo meta un poco como codillé y se lo meta un poco en plan bonito, un poco más para atrás, es que lo derriba. No hace falta ni... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Entonces,
no.
Es un error.
Chamaco, chamaco, naciste para torero. Chamaco, chamaco, el mejor del mundo entero. Chamaco, chamaco, así canta el graderío. Vivan los hombres valientes que luchan la vida a muerte en un roso de desafío.
Tono.
Qué arte.
Tono, hay una sorpresa a mí muy bonita, ¿no? Que también habla muy bien de ti, el tema del traje que hace referencia a Gallito.
Sí, Rafael Gallo, sí, claro.
Joselito, ¿no? Joselito, ¿no?
Sí, Joselito el Gallo, perdón. Joselito el Gallo. Sí, porque mira, yo el otro día llegué a casa de Fermín. Como te he comentado, claro, me quité y yo me quité de verdad, ¿sabes? Hay gente que se quita, a los 4 o 5 años vuelve. Yo me he llevado de verdad unos años absolutamente quitado de hecho. Y claro, el otro día cuando fui a Fermín, la bofetada de olor de la sastrería, como ya la recordaba cuando era un niño, no tenía ni 20 años, ¿no? Con 17 años o así, que era, fíjate tú lo que yo sería, ¿no? Un crío tímido de tímido y tal, llegué a la sastrería de Fermín, a donde se vestía mi padre, y era el mismo olor, claro, a mí
claro, me ha recordado la memoria del olor, ¿no?
Exacto, es increíble. Yo no sé, seguro que os habrá pasado con otro, en otros momentos en vuestra vida y tal, y a cualquier espectador que nos esté escuchando, la memoria del olor tiene una fuerza brutal. Y entonces yo cuando llegué allí y me pegó ese impacto de olor, o sea, se me emocioné. Me emocioné, se me aguaron los ojos porque parece que estaba viendo en ese momento que iba a salir mi padre a decirme, Guillotono, que te tienes que medir, ¿no? Para el traje, ¿no? Entonces yo iba allí precisamente para eso, para hacerme un traje especial. Y cuando yo quise ver un poco los dibujos que tiene este hombre allí en el catálogo, tengo un catálogo, te lo pones encima y tú empiezas a pasar fotografías de trajes hechos o de bocetos y tal, y vas pasando. Entonces yo le dije a Antonio, el sastre de la Casa Fermín, y yo, Antonio, esto tiene que ser especial, ¿sabes? Tú, no sé si tú esto lo entiendes, pero es que yo llevo mucho tiempo quitado de esto, mi alma, tú te tienes que portar bien y tenemos que hacer algo bonito, ¿no? Entonces pues yo empecé y le dije, mira, yo lo que quiero es que sea un color serio, un color que tenga seriedad, por un lado, pero por otro lado me gustaría que el dibujo sea un
clásico,
exacto, un poco clásico, pero algo orgánico, algo, no sé, algo orgánico, algo que tenga vida. Yo no sé qué, porque yo en realidad tampoco tenía muy claro qué es lo que quería. Yo lo único que quería es ese concepto de la vida, ¿no? Y entonces pues fuimos viendo el deche, y como nosotros nos dedicamos al olivar y tal, al olivo, al aceite y tal, había uno que tenía muchas ramas, muchas hojitas, mucha de esto, pero era como muy desordenado. Lo que no me gustaba era que era un poquito desordenado. Y de repente pues me presentó dos modelos, que la parte de atrás de la chaquetilla, dibujos completos de ese patrón, uno muy brillante, que me gustaba mucho, y el otro un poquito más discreto, muy bonito, pero que le presté, no sé el por qué, le presté menos atención. Y yo pues tenía un gazpacho en la cabeza brutal, hasta que dije, bueno, y este, que era el brillante, me parecía muy brillante y no me terminaba de convencer, y el discreto, ya lo observé un poco más de cerca, y digo, oye, y este, y entonces me contó, pues eso, una historia bonita con respecto a los Bienvenida. A los Bienvenida, la casa Bienvenida, el distintivo que ellos tenían eran precisamente las palmeras, que es de lo que está compuesto este patrón, que tiene hojas de palmera, hojas de palma, y eso me gustó, porque yo, uno de mis toreros antiguos que siempre uno termina escuchando es Miguel Dominguín, ¿no? Sí. O sea, bueno, en este caso los Bienvenida y los Dominguines siempre han tenido en Madrid una pugna, y perdón, que me he equivocado, porque he cambiado las dos familias. Es la palma la de los Dominguines y no los Bienvenida, ¿no? Los Bienvenida son piña y los Dominguines son las palmas. Y entonces Luis Miguel Dominguín, pues a mí, que me ha impactado por todas las cosas que uno ha escuchado, pues son más de mi cuerda, por decirlo de alguna manera, y todo lo que yo he escuchado con respecto a mi padre del gran maestro, ¿no? Pues siempre me ha gustado mucho, y entonces pues me decidí por este patrón, que además pues nace pues mucho más atrás en el tiempo, mucho más clásico, donde efectivamente están las hojas de palma, además de tréboles, ¿no? Hojas de tréboles de cuatro pétalos en forma de corazón, que eran algo, vamos, el patrón es mega bonito, ¿no? Bonito, precioso. Lo siguiente, ¿no?
Ya el día de la alternativa,
super torero.
Tono, ya el día de la alternativa hiciste un traje de verdad de cumbre, ¿eh? Y este no podía ser menos.
Exacto, muy rompedor, pero este tira más a lo clásico, lógicamente. El de Christian Lacroix era muy chulo, porque era muy muy rompedor, y con 20 años eso te lo puedes poner. Ya en esta época no se me ocurre hacer algo que no vaya más con con el sentimiento de ahora y con la edad que uno tiene, ¿no? Yo ahora mismo tengo 46 años y la verdad es que me apetece más algo más a la antigua, pero que en el fondo este patrón es que no lo tiene nadie.
Bueno, yo es verdad, nos quedamos sin tiempo, Tono, pero en verdad nos alegramos mucho, esperamos que, verdad, que sea una tarde retórica. Mi padre, que era muy chamaquista, decía que Antonio toreó mucho mejor en la última época, que fue el verdadero Antonio Borrero chamaco.
Hombre, al final terminas aprendiendo, está claro.
Y esperemos tenerte en los micrófonos de Hispanidad Radio una vez que se vaya acercando la fecha y a posteriori, para analizar cómo ha sido la tarde, Antonio.
En fin, yo como con Huelva muero, a mí siempre me tenéis sin ningún tipo de problema.
Muchísimas gracias por la atención.
A vosotros.
Gracias y mucha suerte.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, la pena es que sea tan lejos el evento, ¿no? Que además coincide con el Domingo de Resurrección,
creo. Eso, una de las cosas que se me han quedado en el tintero. A ver si vamos a tener otra ocasión de hablar con él más adelante, sí. Se lo comentaremos, ¿no? Que va a ser del Domingo de Resurrección otro Domingo de Palma, ¿no? Otro Domingo de Ramos con el vestido.
Esperemos que haya, verdad, que una cobertura informática, haya bastantes vídeos para estar al tanto de cómo ha sido todo.
Sí, hombre, la verdad es que es una pena, ¿no? Que sea tan lejos de aquí, de Huelva, ¿no? Para que nos pudiéramos acercar, ¿no? Los aficionados, pero bueno. Pues nada, así lo ha decidido y esperemos, claro, que me imagino que hoy en día con tantos portales y tantos vídeos y demás, pues estaremos debidamente informado, ¿no?
Yo lo veo motivado, me gusta, es un toro que a mí siempre me ha llegado mucho, lo veo con muchísima casta, con muchísimo motor, y si ha echado el paso adelante, creo que va a dar la talla.
A lo mejor no es descabellado organizar una pequeña excursión y nos vamos.
Lo que no he organizado es que a lo mejor si sale bien la cosa, que torees más tarde.
Otra cosa es que encontremos entrada, porque la demanda va a ser fuerte, seguro.
Bueno, vamos a ver la demanda, cómo va por Lucena del Puerto, que es lo más cercano, de aquí si nos tenemos que acercar, primer festejo de la provincia de Huelva. El con al galope, ¿no? A caballo, un ecuestre con los toros de los Veraguas.
Exactamente, ¿no? La oportunidad de nuevo, igual que el año pasado, pues, de ver la corrida de Prieto de la Cala aquí en la provincia, que viendo la temporada del año pasado, espero que no se quede solo en esta de principio de temporada, ¿no? En esta para los caballos. La verdad es que vienen pues dos figuras, ¿no? Del arte del rejoneo actual, ¿no? Como son Lea Vicent y Leonardo Hernández, ¿no?
Recordemos que es este sábado, ¿no?
Sí, día 26.
4 de la tarde.
Lo más alto del escalafón del rejoneo ahora mismo, ¿no?
Sí, de lo mejorcito. Bueno, ya tenemos a vía telefónica Jorge Buendía, empresario del Coso. Y buenas tardes, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y gracias, como siempre, por pasar por nosotros, por los micrófonos de Hispanidad Radio. Y lo primero que me pregunta la gente vía WhatsApp ha sido la ubicación de la plaza, que yo creo que es la que en los últimos años, ¿no? Pero por confirmarlo, Jorge.
Se ha cortado, perdón.
Me preguntaban vía WhatsApp a los aficionados por la ubicación de la plaza portátil que se está instalando, ¿no? Ahora mismo. Que si es el de estos años atrás.
Sí, igual, en la salida del puerto dirección Modares. Saliendo de la carretera a la derecha. En el mismo sitio donde se ha ubicado el año pasado.
Ahí está. Porque como es que ha habido varias ubicaciones a lo largo del tiempo en Lucena, la gente se preguntaba por eso. Bueno, ¿cómo van todos los preparativos? Me estaba preguntando por la demanda, Papá Mora, de las entradas para este coso que abre la temporada en España.
Sí, muy sobre todo en espectáculos mayores, aunque todos sabéis también que este fin de semana ha sido la Puebla del Río con sus encierros infantiles y con su novillada sin picadores el sábado, donde también tuvimos la fortuna de contemplar a varios toreros de plata de Huelva que actuaron.
Y un chaval de Hinojo, ¿no? Un novillero, ¿no?
Y Diego Vázquez, exactamente, de Hinojo, que bueno, también hizo su paseillo por primera vez de la temporada, así que muy contento, y Lucena del Puerto muy contento. Y también ilusionado, estaba escuchando a Chamaco, estaba escuchando a Tono.
A ti te llega la historia de Tono, ¿verdad? Tú que has vivido con él ese periplo francés.
Sí, la última corrida de Torre Narle, la toreé yo, tuve la fortuna de hacer el paseillo, los años que yo me llevé con Chamaco en su cuadrilla de banderillero, y bueno, muy contento porque el tono en Francia lo fue absolutamente todo para el toreo, como él has comentado, ponía las plazas a reventar, fue una época preciosa, una época bonita y bueno, yo creo que él tenía mucho dentro que ofrecer. En el año 99 me pilló cuando se quitó y prácticamente al poco tiempo también me retiré yo de los ruedos, así que bueno, la historia de Chamaco me trae muchos recuerdos, muchos y todos bonitos, porque como digo, los años más bonitos que profesionalmente yo he vivido en el mundo del toro fueron a su lado como banderillero de él. Me llevé muchos años viviendo en el campo con él, así que bueno, evidentemente para mí Chamaco siempre ocupará un lugar importante en mi historia profesional, en mi historia taurina, y le deseo desde aquí toda la suerte del mundo, que seguro que para él va a ser un día especial y el toreo está necesitado de cosas de este tipo. Y bueno, muy contento que nosotros, como digo, los hombres del toro lo vamos a abrir y recibir con los brazos abiertos y cuanto más en Huelva, ¿no? La gente de Huelva que...
Bueno, pues Jorge, bueno,
durante muchos años lo pudimos disfrutar.
Hay que echarle el anzuelo, ¿no? Hay que intentar de que se vista por aquí, ¿no? Organizarle bueno, algo, ¿no? No estaría mal.
Sí, este año en Colombina lo estuvimos hablando, nos fuimos a cenar después de la corrida de Pereira, Juli Rocarrey. Estuvimos cenando juntos y bueno, ya me comentó algo de Arle y yo... A mí me encantaría, de luego para mí sería un sueño, sería un placer que como empresario
la pinzoniana
pudiera hacer el paseilla, en una plaza de toros mía, estaría encantado, claro que sí, y desde luego por ganas no van a faltar.
¿Carlos?
Sí, Jorge, ¿qué hay? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Carlos?
¿Qué pasa, hombre? Pues nada, aquí ilusionados, ¿no? Con la vuelta a los ruedos de Chamaco, que tú que lo conoces mejor que nadie, porque has estado tantos años en la cuadrilla, seguro que va bien preparado y que desde luego un paso atrás no va a dar, ¿no?
Siempre él ha sido un hombre muy serio, un hombre muy recto en el mundo del toro. Él ha sido torero de principio y él en el momento en el que vio y entendió que las cosas no salían, según él tenía un concepto, hijo de una figura del toreo de época como su padre, con Chamaco, bueno, pues él, aún toreando 30, 40 corridas de toros, como toreamos la última temporada y con carteles muy bonitos, él bueno, entendía que tenía que ofrecer mucho más. Se quitó y como bien está comentando, se quitó. Lleva 20 años justo hace esta temporada desde que se retiró. Y fue un hombre muy cabal, muy serio, de los toreros que yo había visto hasta ese momento también con más valor seco. Y bueno, que por circunstancias diferentes la suerte al final de su carrera no la acompañó. Y bueno, toda la fuerza que trae de novillero, pues al final se quedó un poquito en menos, a ver si Dios quiere ahora. Sobre todo lo más importante es que él disfrute y que para él, bueno, pues la tarde de su reaparición no sea más que el principio de alguna tarde bonita. Si quiere seguir toreando, de luego, pues, como digo, los hombres del toro y en Huelva lo esperamos y siempre será bien recibido, que por mi parte, como digo, encantado. Y siempre fue un hombre muy cabal, como digo, también, no sé, viví años muy bonitos en Francia y años muy bonitos en muchas plazas de toros españolas.
Nos volvemos a Lucena con Papa Mora.
Buenas tardes, Jorge. Mira,
hola.
A mí me gustaría saber, yo el tiempo que llevo siguiendo tu trayectoria también como empresario y conociéndote así un poco de cerca y demás, me llama poderosamente la atención la capacidad de la forma de confeccionar los carteles en cuanto a variedad y que siempre alguna pincela de sorpresa y demás.
Diferentes formatos.
¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo lo hace? ¿O cómo se ponen en pie esos carteles, ¿no?
Bueno, sí, es verdad, no es fácil. Lo primero que tengo que tener suerte es que un ayuntamiento me respete, un ayuntamiento entienda y confíe en mi gestión, en mi trabajo, porque en el momento en el que también hay con algún ayuntamiento que se mete a opinar y a montar espectáculos y carteles, bueno, pues ahí es donde empiezan los problemas. En el caso de Lucena del Puerto, y Lucena del Puerto, en Valverde, en Palo, sobre todo, en muchos sitios, en Cortegana, a mí me respetan, yo organizo los carteles que creo y bueno, y ahí está la salud que tiene la mayoría de las plazas. Lucena es un pueblo con una localidad pequeña, una plaza portátil, tiene pocos habitantes y la subvención o la ayuda, el aporte económico evidentemente es mínimo, muy pequeño, y en función de todas estas circunstancias, bueno, pues yo tengo que montar un espectáculo viable, un espectáculo que todo el mundo salga contento, los primeros los actuantes o los espectadores, el ayuntamiento, bueno, son muchas partes que tienen que quedar contentas. Se me ocurrió este formato, ya el año pasado funcionó muy bien con Diego Ventura y Andrés Romero, y este año, bueno, el ayuntamiento ha confiado en mí, me ha dicho que monte lo que yo crea oportuno para el buen funcionamiento del espectáculo. Y agradecer también públicamente, como no, a la confianza que han depositado en mí su apoderado, tanto Simón Casa de Lea como Alberto García, el apoderado de Leonardo Hernández. Les ofrecí este espectáculo, ellos están encantados, abren temporada, vienen muy gustosos, bueno, y sobre todo también muy contentos por el debut de un chico de Mover, el Cachorro, que tenemos un novillero nuevo en Huelva, que siempre son buenas noticias. Y como digo, el agradecimiento desde aquí al Ayuntamiento, que ha confiado en mí, y bueno, y a todas las partes implicadas, y a Tomás Prieto de la Cal por también volver a repetir. El año pasado le ofrecí un espectáculo de Rejón y él le pareció y le encantó la idea. Así que, bueno, sobre todo lo más importante es que los ayuntamientos, una parte fundamental es que dejen trabajar y que dejen organizar el espectáculo según creemos los profesionales, que para eso me llevo muchos años dando vueltas y muchos años viendo espectáculos que funcionan, y por eso estoy muy contento.
En el aspecto ganadero, uno de los puntos fuertes de este cartel, ¿no?, la repetición de los Veraguas, que puso en marcha a la ganadería la campaña anterior, Jorge. Por eso yo creo que vuelve con más hincapié este año.
Sí, claro. Como digo, muy contento. El año pasado, bueno, el planteamiento que le hice a Diego Ventura, que matara la de Prieto de la Cal, él, bueno, recibió el guante, encantado también de matar la de Prieto de la Cal, y bueno, fue un aliciente más el año pasado. Como digo, espero que este año, bueno, ofrezca el mismo espectáculo, el mismo resultado, y bueno, de vez en cuando este tipo de cosas en el toro, por eso estoy tan contento con la reaparición de Chamaco, porque estamos viviendo unos años que son difíciles para nosotros, porque falta un revulsivo, faltan referentes en el mundo del toro. Las figuras del toro actuales son hombres grandiosos y están marcando una época, pero está claro que hace falta, bueno, una inyección de savia nueva. No tenemos nada más que ver el ejemplo de Huelva. En Huelva ha salido un torero con mucha fuerza en la provincia, y bueno, y ahí están los resultados, que las plazas, pues la gente ha respondido. Puesto si extrapolamos a nivel nacional, la gente responde siempre y cuando haya el día aliciente. Por eso es tan importante que las figuras del torero, figuras del rejoneo, quieran de vez en cuando hacer cosas diferentes, sobre todo en beneficio del espectador. Y desde luego, pues nosotros, yo trabajo para que un público esté contento, y bueno, estas cosas vienen muy bien. Como digo, cualquier reaparición, cualquier gesta de un torero, cualquier cosa que se haga, que salga fuera de lo normal, pues yo creo que al aficionado, bueno, vamos a la plaza y le pongo el primero, encantado con ver cosas diferentes.
Por cierto, ahora que dice el de los aficionados, el momento de la ilusión, corre como la pólvora la entrevista de Paco Guerrero en Buena Información a David de Miranda, en donde dice que se encuentra preparada para torear en Madrid y en Sevilla, y todo el mundo lo transmite con muchísima alegría, Jorge.
Sí, claro, han sido años muy difíciles para David, o meses, desde el año 2017, fatídico mes de agosto en Toro, en Zamora. Bueno, un toro así, no solo su carrera profesional, sino su vida personal, ha sido, bueno, ya de todos conocida, muy dura, muy difícil su recuperación, su rehabilitación. Han sido, bueno, unos meses agónicos, sobre todo ahora he estado hablando con él, que estaba en el dentista, hasta una cosa tan tonta como las muelas que se le partieron en la tremenda acogida que tuvo, se le fracturaron muchas muelas y durante muchos meses soportó diariamente dolores. No lo podían arreglar porque con el collarín los médicos no se atrevían a curarle el daño que tenía provocado por la acogida de la fractura de las muelas. En fin, algo tan simple como eso.
Así es, Papa Mora, conocedor de esta...
Eso precisamente influye en una cosa tan importante como la nutrición. Seguramente no habrá podido ni comer con normalidad, claro, por ejemplo, ¿no?
Claro. Pues exactamente. Son cosas que para nosotros, bueno, pues son triviales, son pequeñas en nuestro día a día, pero
detalles además que no han trascendido a la opinión pública y que no dejan de tener más importancia todavía, si cabe, la capacidad de haber reaparecido aún así en esas condiciones, ¿no? Y todavía con secuelas pendientes de ese tipo, ¿no?
Así es. Sí, y él tampoco me lo cuenta a mí. Él tampoco me lo cuenta. Él todo...
Tío duro, un tío duro.
En silencio. Ahora es que viene al caso lo que he contado, porque lo acabo de llamar, que mañana va al campo a un tentadero. y a las 11 lo están esperando los ganaderos. Yo no sabía que estaba en el dentista, claro, ahora es cuando poco a poco puede curarse muchas cosas que durante tanto tiempo no ha podido. Y como digo, bueno, ha sido un año muy difícil, pero con mucha ilusión. Está muy preparado, las corridas del año pasado le han servido también para él medirse y ver que su reaparición fue fantástica, maravillosa aquí en Huelva con el toro de Juan Pedro y bueno, estamos muy contentos y esperando, bueno, que poco a poco se vaya cogiendo el hilo de la temporada 2019 y si Dios quiere, bueno, pues lo veremos. No aplazo la importancia de Madrid, yo desde luego por mi parte, si él así lo quiere y tenemos suerte, pues allí estar este año.
Sí, señor, para adelante. Bueno, recordemos a los oyentes el festejo que abre la temporada, el Lucena del Puerto, horario 4:00 p.m, ¿no?
4:00 p.m. o 4:30, ahora ya me habéis pillado, creo que 4:30, ¿no?
cuatro y media.
Que lleguen con tiempo, sí, para aparcar.
Que lleguen como si fuera a las 4, que luego hay tiempo de todo.
Claro. Recordamos también los precios populares.
Sí, precios populares, y además a beneficio de la hermandad de San Vicente de allí, estoy contento porque los beneficios son para ellos y bueno, yo trabajo muy gustoso desde hace varios años, así que la plaza se llenará también con seguridad y bueno, el espectáculo, pues como el año pasado, a buen seguro que el aficionado del caballo, el aficionado al toro, pues saldrá contento y satisfecho de la corrida del sábado en Dulce del Puerto.
Pues casi sea, Jorge, chapó por todo.
Muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Venga. Y también enhorabuena por todo lo bien que estáis haciendo. Venga. Para el mundo del toro.
Un abrazo, Jorge. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, pues allí estaremos, ¿no?, en Lucena del Puerto para ver abrir la temporada, Carlos.
Sí, hombre, claro, y además, hombre, que es un cartel muy interesante, ¿no? Al final, hombre, sabemos que no es un festejo mayor, evidentemente, porque es un festival, pero bueno, siempre es interesante, ¿no?, ver a dos reoneadores que están en lo más alto del escalafón y los toros de aquí onubenses con ese encaste de Veragua, ¿no?
Y el chaval, cachorro.
Y el chaval, claro, eso, por supuesto.
Yo quería recalcar eso, ¿no?, la importancia de que hay tanto la ganadería como esta nueva esperanza, que bueno, no lo conocemos todavía, pero estaremos muy atentos a la evolución de este muchacho de Moguer, el cachorro. Y ojalá que funcione y que tengamos pronto un novillero y un torero más en la provincia.
Así sea. Bueno, señores, llegamos al punto final del programa. Gracias a Juanma Infante por la realización, a todos los oyentes de Los Cordiales, y nos vemos el lunes que viene a la misma hora aquí para hablar de este festejo. Venga, señores.
Hasta el lunes.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Estás en la sintonía de Hispanidad Radio.